En la vida, creemos que hay básicamente dos tipos de personas. Unos se llaman personas con un foco de control interno, personas que dicen mi vida depende de mí, y cuando tienen un problema se preguntan qué puedo hacer. ¿Qué es el niño que dice? He suspendido. Y como yo he suspendido, yo puedo aprobar. El 82% de la gente no dirá lo mismo, dirá que la vida depende de los demás, de la suerte, las circunstancias. El me han suspendido. Entonces, cuando tiene un problema, se preguntan quién ha sido. Y claro, el problema de esto es que cuando te han suspendido, tú no puedes hacer nada, porque no depende de ti. Entonces, en psiquiatría, el famoso psicólogo que se llamaba Das, dijo que al final no hay locura, no locura. Hay diferentes tasas de responsabilidad. Toda aquella gente que dice, mi vida depende de mí, como enfoca presente, es feliz. Toda aquella gente que dice, la vida depende de los demás, como busca culpables, enfoca pasado, es infeliz. Luego, la felicidad tiene que ver, el optimismo más con qué puedo hacer, que con qué ha sido. El pasado no lo cambiarás nunca. Por eso tenemos que educar a los niños más a ser proactivos que reactivos. Más a preguntarse qué puedo hacer que quién ha sido. Pero es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque educar es difícil, inclusive que nosotros mismos. Si nosotros mismos no nos entendemos, ¿cómo vamos a entender a los demás? Si un día te levantas feliz y al día siguiente no te levantarías y tampoco te ha pasado nada, imagínate, el ser humano es complejo y precioso.
Así es. En estos tiempos, de un tiempo a esta parte, parece ser que, bueno, no sé si es que muchas veces la presión bien entendida, la presión laboral bien entendida, a veces funciona como acicate. Es decir, basta que estamos las cosas mal, estamos fastidiados, para que, bueno, estimulemos no sé el qué dentro de nuestro cerebro y emprendamos cosas, ¿no? El fenómeno del emprendimiento y del emprendedor, vamos, de un tiempo a esta parte está siendo una figura poco menos que idílica. El que emprende, al chaval que nos está escuchando también y que está a punto de montar su empresa o pequeña empresita ahora mismo, que porque tiene una gran ilusión en su proyecto, ¿se le puede decir ánimo, chaval, o cuidado en la que te vas a meter?
Vamos a ver, somos seres humanos, genéticamente somos animales. Entonces, los animales, los mamíferos, siempre hemos buscado la seguridad. ¿Por qué? Porque el que cazaba en su tribu, en su zona, en su cueva, tenía menos posibilidades de morir que el que iba a otro sitio. ¿Eso qué significa? Pues que a lo largo de nuestra historia, estamos aquí porque el ser humano iba 6 millones de años de antigüedad, hemos acertado todas las intuiciones y hemos superado miles de millones de adversidades. Tú, Andrés, para estar aquí, tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tal, han tenido que superar momentos tremendos de sequía, de guerras, de animales, etcétera. Y solo han superado esto los más fuertes. Entonces todos tenemos dentro de lo nuestro un cierto gen que hace que en los momentos de conflictivos, en los momentos de problemas, algunos de nosotros, bueno, quizá yo no, pues sale la parte fuerte, la capacidad de lucha. Entonces, es decir, cuando las cosas se ponen mal, surge siempre alguien o algunos de la especie que son capaces de sobreponerse. Esto van a ser un poquito los emprendedores. Cierto es que hemos vivido una época donde era más fácil depender del mono jefe, del jefe de la tribu, es el que dirigía, nosotros. Y hoy, por primera vez en la vida va a depender más de nosotros y tenemos que ser nuestros propios empresarios. Y esto lo pongo siempre ejemplo, y aunque sea políticamente incorrecto, ya no se puede aprobar una carrera universitaria, aprobarse unas oposiciones con 20 años y querer tener empleo fijo 80. Es decir, solo tendrás empleo fijo si lo que sabes es superior a lo que ganas. Y la sociedad no tiene la culpa de que tú hace 20 años que no estudies. Y no puedes decir, es que yo me he sacado las oposiciones. Pero cuando usted se las sacó, existían estos requisitos. Hoy la sociedad no tiene la culpa de que usted no se ha puesto en forma.
Pero ahí tenemos un pequeño problema, y era lo que evidentemente le quería preguntar, y era que, lamentable o afortunadamente, 7 de cada 10 jóvenes a día de hoy prefieren ser funcionarios que, por supuesto, montarse por su cuenta.
Es por una tremenda equivocación, que es pensar que la falta de responsabilidad, el depender de otro, te hará más feliz. Y no es verdad. Es que no es verdad. Es decir, cuando tú te dicen tu padre tiene cáncer y tú no puedes hacer nada, eso te provoca infelicidad. El solo hecho que te dijesen, si vas de aquí a Burgos andando, se salvará, te provocaría acción y te salvarías. Luego, es cierto que tu padre se salve, no depende de ti, pero sí depende de ti el cómo alegrarle los 3 meses de vida que le quedan. ¿Qué trato de decirte con esto? Que todo aquello que no depende de ti te hará infeliz. Cuando tú dices, me han suspendido, eso provoca sufrimiento porque no puedes hacer nada. Cuando dices, he suspendido, te provoca, ¿qué? Acción. Entonces tenemos que enseñarle a la gente que la falta de responsabilidad no ayuda a ser mejor, te mata. Por eso hay muchísima gente que ha sido presa de su propia falta de responsabilidad. Son esclavos de su propio abandono. Entonces yo siempre he dicho que no hay peor cosa en la vida que te vaya bien algo que no te gusta, porque no sales. Si te imaginas que mañana te toca hacer a ti un trabajo periodista, te ponen fijo 80 años y no te gusta, la única vida que tienes es, ojalá te echasen, así podrías cambiar, ¿no? Entonces, pero bueno, por desgracia nos hemos educado todos, yo el primero en buscar la seguridad de mi casa, mi tierra, mi tienda, mi coche, y no hemos entendido que todo lo que tienes te posee. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando un perro va a un jardín, no pregunta quién es, lo disfruta. Cuando sube a un coche, no pregunta de quién es. Cuando va a un hotel, no pregunta quién es. El ser humano tiene que poseer para creer que va a disfrutar. Luego, cuando lo posees, no lo disfrutas, sino que lo sufres. Pues te has hecho un jardín muy grande, tienes que cuidarlo, regarlo, plantarlo. En cambio, pues si entendías que los jardines públicos te los ha hecho el ayuntamiento para ti, serías feliz. Luego, el concepto este va a ser muy difícil, ¿no? Que la gente entienda, o que todos entendamos, yo el primero, que la vida va a cambiar y que seremos lo que decidamos hacer.
¿Qué lección, Emilio, crees que, o en tu caso, tú crees que vamos a poder sacar de esta crisis, de esta situación, de esta forma de vivir?
A ver, es que ya la palabra crisis, como dicen los asiáticos, cambia, pero ¿realmente vivimos tan mal? O sea, ¿alguien ha viajado a Camerún o a algún país del tercer mundo? ¿Alguien se ha la mente humana solo recuerda 100 años. ¿Alguien ha pensado cómo vivía tu abuelo? ¿Alguien ha pensado cómo vivía tu bisabuelo? ¿Alguien ha pensado cómo vivía tu padre? ¿Alguien ha pensado que hace 40 años no había aire acondicionado, calefacción, televisión, LED? ¿Alguien ha pensado todo esto? Es que quizás estamos dramatizando las estupideces. Entonces, por eso veas que hay gente que haga lo que haga, lo dramatiza, y hay gente lo que haga, lo disfruta. Entonces, ¿de qué vamos a aprender estas lecciones? Pues lo de siempre, habrá gente que aprenderá cosas, porque no todo el mundo habrá tenido crisis, unos lo han tocado, otros no, unos... Pero yo siempre he dicho, y esto lo repito, estás en el mejor día de los que te quedan. O sea, si alguno me dice, Emilio, de aquí 3 años, ¿cómo estaré? Peor, es seguro, porque el tiempo va a pasar sobre ti. Entonces nos pasamos la vida pensando que el futuro y el pasado será mejor, y hemos dejado de vivir el presente. Hemos aprendido a vivir el presente. Los niños son felices porque disfrutan de todo. Les dices que vas a ir a la playa y lo disfrutan. Se lo dices a tu pareja y te dice que lloverá. Luego, el problema es una forma de pensar. Tenemos que cambiar la mirada. Yo tengo 51 años. ¿Qué me queda de vida? Lo tengo calculado.
La mitad, ¿no?
Sí, pero ¿cuánto es en días, no? En buena forma física hasta los 70, pues son 20 años, no llega. Tengo 51 años. Por 365, son 7.000 días. Y total de vida, hasta los 95, ¿qué me quedan? ¿14.000? Si es que me quedan, 15.000. El día que sabes que te quedan solo entre 7 y 14 mil días, si todo va bien, esta es la alternativa buena, la mala es peor, pasas de todo. Porque alguien te dice, la charla no me ha gustado, pues no sabes lo que me va a afectar esta noche, vamos, para lo que me queda. Entonces, quizá tenemos que desdramatizar la vida, quizá tendremos que dejar pasar un tiempo, quizá tenemos que tomar la vida con un poquito más calma.
¿Para qué deberíamos tener siempre tiempo?
Hombre, yo creo que la vida está compuesta de 4 cuadrantes. Uno es el físico. Creo que hoy, viviendo 100 años, una persona que no se cuide, que no haga deporte todos los días, está cometiendo un gravísimo error. 2, el segundo es el emocional, los sentimientos, tu pareja, tus hijos, tus seres queridos. Al final es lo que te hace feliz e infeliz. Creo que aquella gente que no tiene una vida equilibrada emocionalmente es difícilmente triunfa. Es decir, cuando tú pierdes el trabajo, si tienes una pareja que te quiere, 2 hijos que te quieren, si te has cuidado físicamente, sacas fuerzas de flaqueza, se te junta una separación con una enfermedad grave y la pérdida del trabajo, es más difícil salir. Luego, la parte intelectual, yo creo que tenemos que estudiar, leer. Hoy vivimos 100 años. No puedes condenar a tu pareja a vivir con un idiota 100 años. Con una persona que no lee, que no estudia, que no transmite cosas nuevas, que no aprende. Luego, el físico, las emociones, la razón. Y yo creo que hay una cuarta parte que es un sentido de vida, ¿no? El por qué te levantas cada mañana. El saber que estás en la vida para algo más que, ¿no? Yo creo que en la vida estamos para alguna misión. O sea, no creo que nuestra misión sea aumentar las ventas de yogures, de plátanos o yo qué sé, o de patatas fritas en no sé qué supermercado. El ser humano tenemos un problema, que es la falta de humildad. Todos creemos que somos únicos. Y solo hace falta pensar que vienes de millones de espermas y óvulos de tu papá y tu mamá y que por suerte tú ganaste, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que si yo fui el esperma de máxima movilidad, los que se quedaron virgen santa como eran, ¿no? Para mí la inteligencia es copiar los buenos. Y la estupidez es el tonto innovador, el tonto motivado, el que no tiene ni idea y encima le pone ilusión, no le pone pasión, ¿no?
Eso peligrosísimo, ¿no?
Está lleno. Estamos en un mundo donde el otro día estaba en un curso de emprendedores, que nadie se me enfade, y me acuerdo que en la mesa estábamos todos políticos y yo. Y me hizo mucha gracia cuando, porque claro, me tocó hablar a mí, éramos 11 personas, dije, es curioso que todos estos que están hablando de emprendeduría no han montado nunca nada en su vida. Todos están a sueldo fijo, ¿vale? Y entonces se enfadaron conmigo, pero no sé por qué. Yo siempre he dicho, hombre, que el cura te dé consejos de vida matrimonial feliz es importante, pero será más difícil, ¿no? Entonces dije, ¿y si creéis que el futuro es la emprendeduría? Pues déjate el sueldo fijo y emprended. Entonces todos escondieron, ¿no? El único que había emprendido algo era yo. Entonces no es fácil ser emprendedor. No es fácil. ¿Por qué? Porque a todos nos da miedo llevar las riendas de nuestra vida. A todos nos preferimos, como ya he dicho, te pones guapo para conquistar a tu pareja. Y cuando la tienes fija, pues te abandonas. O te pones calzoncillos viejos y la camiseta vieja, ¿no? Entonces, es muy fácil emprender. salir. Es muy difícil estar 20 años con impagados, la tarde por la mañana, sábados y domingos, con riesgos y seguir poniendo pasión. Pero también tiene una cosa, es difícil pero estás más vivo. Entonces yo siempre digo lo mismo a las personas, no hagáis nunca nada que no améis. Seguid el corazón, no la razón.